El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están? Sean todos, todas, todes bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis. Estamos tan contentos porque partió agosto y porque estamos tan primaverales. Sí, el planeta está incendiándose, pero bueno, vamos a sonreírle al solcito que tenemos por estos días, porque toda esta semana va a estar con máximas sobre los 20 grados, así que aprovechar aquello, porque se supone que la próxima semana ya regresan las nubecitas. Y nosotros tenemos un tremendo programa hoy día. Vamos a estar conversando con Sol Márquez en un momento. Por supuesto, vamos a adentrarnos respecto a qué es lo que está pasando en Hollywood. Hemos estado siguiendo lo de la huelga de escritores, pero ahora se sumaron hace un par de semanas también los actores y actrices, así que la presión sobre los grandes magnates de Hollywood está siendo importante, porque está todo detenido, incluso procesos de prensa de algunos estrenos, así que vamos a conversar con Sol a propósito de eso y además de algunas series que están estrenando temporada, como The Witcher, como estoy hablando de puras series que a mí me encantan, The Witcher, como Good Omens, y también Fundación en Apple TV. Así que vamos a estar hablando de todo aquello con Sol Márquez. Y antes vamos a tener aquí en estudio a Felipe Salas, fundador y baterista de Cómo Asesinar a Felipe, a propósito de que se van a estar presentando este día viernes 4 en Sala Máster. Así que vamos a contar respecto a este concierto, donde van a tener a grandes, grandes amigos tocando junto a ellos. Van a tener a gente como Pablo Lavaca, Angelo Peratini, Martín Benavides, La Maca de Más Que Música y Gabo Paillao de La Brígida Orquesta. Así que va a estar increíble ese concierto y les vamos a contar cómo pueden escucharlo, porque va a estar transmitido por Radio Universidad de Chile. Y partimos entonces escuchando a Cómo Asesinar a Felipe, en esta canción en donde además participa Chino Moreno de los Deftones. Esto se llama Disparan.
No. estado buscando el canto adecuado para poder explicar lo que no puedo aguantar. Soy un animal desadaptado a la mecánica, a los circuitos y cables, al igual que otros. Voy reconstruyendo los sueños rotos, los mismos que movilizaron a cientos, a cientos de gargantas selladas que un día explotaron, explotaron para dejar huella.
Anunciado. Estamos muy contentos y contentas en nuestro Radiópolis de hoy porque recibimos a un viejo amigo de la casa. Está con nosotros Felipe Salas, miembro fundador de Cómo Asesinar a Felipe. De hecho, este es el Felipe que había que asesinar. Y mira, mira cómo ha sobrevivido. Sí. Más de 15 años ahí en Cómo Asesinar a Felipe. Felipe, muy bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Radiópolis, grande amigo, hace mucho tiempo.
Hace muchísimos, muchísimos años, y esa es una de las cosas lindas de que este programa lleve más de 20 años en Radio Universidad de Chile, que hemos visto nacer muchos proyectos musicales que nos parecen interesantes, y lo más difícil, hemos visto cómo han sobrevivido y sí, siguen ahí haciendo música. Sí. La razón por la que estamos con Felipe acá es que Cómo Asesinar a Felipe va a estar presentándose este viernes 4 de agosto a las 20 horas en nuestra queridísima Sala Master, además que es Cómo Asesinar a Felipe y amigos, sí, porque tienen ahí como un montón de gente muy, muy grosa que les va a acompañar en este concierto. Primero, ¿por qué? ¿Por qué quisieron armar como un concierto en Sala Master con este nivel de glamour?
No, es que le tenemos mucho cariño a Sala Master, ¿cachai? Nuestro primer disco nosotros lo lanzamos en Sala Master el 2008. Y es una sala súper rica, hace tiempo que no veníamos, como de antes de pandemia. No sé cuándo fue la última vez que tocamos acá, pero fue hace mucho tiempo y teníamos ganas de hacer este concierto que es con amigos. Venimos haciendo conciertos con amigos como una vez al año hace tiempo y llamamos a distintas personalidades de la música, gente con que compartimos, con que cruzamos caminos musicales o gente que admiramos también. Y armamos este concierto, como te decía, teníamos ganas de volver a tocar acá. Sí, esta sala es muy rica para estar, es como íntima y es como a nosotros nos gusta mucho, nos sentimos muy cómodos tocando acá.
Sí, además, ¿qué pasa? Especialmente para quienes hacen música más, diríamos, popular o cercana al rock o al hip hop. Ustedes hacen una mezcla muy rara que a mí me gusta mucho, de una base de jazz y con todas estas posibilidades del hip hop alternativo y del rock. Es que en muchos casos a ustedes les toca tocar en bares o en lugares donde la gente no va exclusivamente a escuchar música.
Claro, sí.
Y a mí eso me pone muy mal.
Sí. No, si eso estábamos hablando, como que la gente que viene acá a este tipo de conciertos es gente que le gusta ir a conciertos, ¿cachai? Porque claro, después no hay un DJ, no hay fiesta, no hay nada. La gente viene, ve un concierto y se va. Entonces es un público bien especial y que disfruta mucho nuestra música. A nosotros nos encanta tocar en salas así de conciertos. Aunque tocamos en todos lados y nos gusta como vivir todas las experiencias musicales, pero en estos lugares nos sentimos muy cómodos.
Claro, y además que como me imagino que se prepara algo especial para ser escuchado. Yo creo que a mí lo que me pone mal es como cuando voy a algún bar o algo así a escuchar una banda que me gusta y hay gente atrás conversando, sí, ¿cachai? Uno se pone, esa es la vieja de mierda que lleva adentro, como que quiere pegar codazo a todo el mundo, es como escucha. No es lo que les va a pasar en Sala Master, porque en Sala Master todo el mundo viene aquí a escuchar, claro, con mucha atención lo que Cómo Asesinar a Felipe tiene para presentar este día viernes. Ahora, hay un montón de cosas para presentar, porque después del 2008 ustedes se volvieron monos y han sacado muchísimos discos.
Sí.
Son muchos, muchos discos. El más reciente de ellos es del año pasado, además. Sí. Así que es el que menos han presentado. Me imagino que va a ser parte central del concierto. ¿Cómo están preparando la selección para este concierto?
Como bien tú decís, tenemos muchas canciones, pero nos vamos a enfocar en el último disco, que se llama Luz, Figura y Sombra. Y después vamos a empezar con los invitados, crossover, porque lo que vamos a hacer, que es como la particularidad de esta vez, es que nosotros también vamos a tocar temas de los invitados, porque normalmente los invitamos a que se sumaran a nuestra música, ¿cachai? Pero esta vez vamos a tocar temas del Pablo y la Vaca o de la Maca Más que Música, del Benavíe, de todos los invitados, vamos a tocar alguna canción nosotros y también ellos se van a sumar a una nuestra. Entonces ahí vamos a estar por primera vez también haciendo como un crossover más completo, como llegando y tocando música de la otra invitado también.
Ahora, es súper bonito eso. Ya hay gente con la que yo veo aquí en la lista de invitados que me hace todo el sentido, como la Maca Campos de Magia, sí, Música, ¿no? Porque uno dice, bueno, la Maca está en la familia, ¿no? En la familia del funk, soul, hip hop, ¿cierto? Y base, jazzy, etcétera. Y uno dice, ya, perfecto. Pero Piratini, por ejemplo, Angelo Piratini, que es uno de sus músicos invitados, y hay uno, le cuesta más, yo soy súper fan del Angelo, pienso, bueno, el lado Guaychafe, rock ahí, heavy, duro, o el lado Angelo Piratini solista, que además está cada vez más latinoamericanista, sí, siento canción de autor. ¿Cómo están haciendo sus diálogos sonoros?
Vamos a hacer de sus dos propuestas, digamos. Va a haber una parte bien rockera y una parte de cantautor. Eso es lo que tenemos planificado. Con él hemos tocado varias veces. De hecho, yo toco con él batería en su proyecto cuando arma la banda, ¿cachai? Entonces, como que hay mucha unión y hemos compartido un montón, ¿cachai? Como que, claro, es bien ecléctico y a veces muy transversal los invitados, pero eso como que también nos causa mucha como energía y ganas de tocar como gente que está como fuera del círculo musical, por decirlo de alguna
forma. Exacto, exacto. Sí. Y eso, bueno, ¿cómo se asignará Felipe? Es una banda que se caracteriza por ser bastante indiscriminadora, sí, en términos de sonoridades, ¿cierto? Sí. Que ustedes traen a su mesa, ¿no? Pero igual tienen una identidad muy clara que tiene que ver con esta base jazz y hip hop, sí, ¿cierto? Eso es, sí, como uno podría decir, ahí está, el trip hop de fondo, moviéndose. Pero me imaginaba también que, igual que cuando uno hace una curatoría de cuáles son las canciones que quiero tocar en un concierto, en el caso de ustedes, de nuevo, hay muchos discos para elegir, también la curatoría de invitados es interesante, y ahí quería preguntarte, Felipe, respecto a ese cruce, ¿no? Porque obviamente están los cariños, gente que a uno le cae bien y con la que, sí, quiere compartir camerino y escenario y buena onda, pero también me imagino que es como la curiosidad. A mí Pablo y la Vaca me parece que, por ejemplo, es un músico tan diverso, en términos de, por supuesto, uno piensa en Chancho en Piedra, pero también piensa en 31 Minutos, sí, y en la tremenda diversidad sonora que ha tenido en su propio proyecto musical. Entonces ahí, cuéntanos respecto también a esa curatoría de amigos que va a acompañarlos este viernes en Sala Máster.
Sí, como que, bueno, los ensayos con la banda, ahí empezamos a tirar nombres y después vamos tanteando quiénes están disponibles, porque como son normalmente músicos que tocan mucho o que tienen una agenda bien apretada, entonces también va harto por la disponibilidad que tienen, ¿cachai? Como que elegimos a varios y empezamos a llamar a ver quiénes podrían, ¿cachai? Y esta vez hubo varios que no podían, ¿cachai? O sea, teníamos varios en la lista que también quedaron fuera. Todos los años, como te contaba, lo vamos haciendo, entonces la idea es como ir tratando de tocar con todos los amigos posibles que tengamos. Hemos tocado con el Nano, hemos tocado con el Jorge Campos de Fulano, con todos. Hemos tocado con todos los que conocemos. Entonces, más que, por un lado, admiración musical, que nos gusta mucho lo que hacen, y por otro también la cercanía, pues lo rico de compartir y de estar en un escenario y todo lo que conlleva también los ensayos.
Los cariños.
Los cariños. Pasarlo bien al final, si queremos pasarlo bien.
Bueno, si no, ¿para qué? ¿Cierto? Si no, ¿pa qué? Además, digamos, Sala Máster es un espacio muy exclusivo, son solo 180 butacas. Sí. Entonces, claramente no es que se van a hacer millonarios con este concierto, claro. Digamos, ¿no? ¿Cómo asesinar a Felipe? Y estamos conversando con Felipe Salas, miembro fundador y batería de ¿Cómo asesinar a Felipe? A propósito de este concierto, de este 4 de agosto a las 20 horas en Sala Máster, donde van a tener de invitados a gente como Pablo y la Vaca, Angelo Piratini, Martín Benavides, la Maca, Campos Más que Música y Gabo Paillao. Así que va a estar increíble. Y a propósito de que esto ya es un rito anual que ustedes están haciendo, que me imagino fue cortado por pandemia, que son una banda que tiene ya 15 años de trayectoria, Felipe, ¿con qué se quedan ustedes después de cada uno de estos conciertos? Porque me imagino que siempre es un desafío, ¿no? Como en este caso decir, vamos a tocar música que no es nuestra, pero sí, la vamos a hacer nuestra, ¿no? Sí. ¿Qué pasa después con cómo se asignan a Felipe después de una experiencia como esta?
Hay que asimilarlo y hay que, o sea, yo creo que hay un crecimiento detrás, siempre hay un crecimiento musical y hemos compartido desde los comienzos de la banda con otros proyectos, entonces siento que la banda crece y también musicalmente, a mí como baterista y como músico, es súper interesante tocar con otra gente, ¿cachai? O sea, la energía que se produce y todo eso en el escenario es como un momento único que para mí es como enriquecedor y es muy entretenido, ¿cachai? O sea, uh-huh, uno termina muy contento después de este tipo de conciertos y nada, después seguir. Tenemos muchos más conciertos y seguimos tocando, etcétera, pero como la energía y todo lo que va a pasar este viernes, es como una experiencia que uno guarda ahí para la posteridad en el fondo, así que va a sonar como un poco cliché, pero es verdad, o sea, como que uno lo atesora, todos estos momentos así de estar tocando con amigos, ¿cachai? Tú mencionaste pandemia, donde no pudimos tocar en 2 años, entonces imagínate las ganas que habían de estar haciendo justamente esto, ¿cachai? Así que estamos felices y nada, va a ser una experiencia muy bonita para cada uno.
Es que además del buen momento que vamos a compartir quienes vengamos a Sala Máster el viernes, yo me imagino que cada uno de estos conciertos también es una especie de posgrado, ¿no? De ponerlos a ustedes. Ustedes se ponen a sí mismos en aprietos.
Siempre.
Si no, ¿para qué? Para tratar de estar a la altura, para tratar de jugar, etcétera. Siempre. Y no sé si te pasa, a mí me pasa que con los músicos viejos que yo admiro, ¿no? Por gente como Peter Gabriel o Robert Plant o el Tilo González, ¿cachai?
Puro maestro.
Puro maestro. Y uno dice así como, esta gente se mantiene activa porque se mantiene curiosa. Y porque está todo el tiempo poniendo, o sea, la última vez que vino Peter Gabriel a Chile, no sé si lo fuiste a ver, pero fue un concierto de industrial.
Sí,
y yo pensaba, yo miraste caballero y decía, este señor podría hacer un concierto de 3 horas de puros grandes éxitos. Y escoge hacer algo parecido a Nine Inch Nails, así como que estaba como en otra parte sonora, ¿no? Y uno dice, bueno, por algo tiene, cierto, esta cantidad de años de música en el cuerpo y por algo sigue siendo música interesante, ¿no?
Claro.
Y quizás también hay algo de eso en la búsqueda que ustedes tienen en cómo asesinar a Felipe y al ponerse en el aprieto de tocar con músicos que vienen no a plegarse lo vuestro, sino más bien a que ustedes sean quienes empiecen ese diálogo.
Sí, no, totalmente. Como que yo creo que una de las cosas que nos ha mantenido unidos como banda estos 15 años que tú dijiste que es difícil sobrevivir, porque siendo una banda independiente, autogestionada, 15 años es una eternidad, ¿cachai? O sea, han habido momentos buenos, momentos malos, etcétera. Lo que nos mantiene unidos a nosotros eso es como el no sentirnos estancados, quedarnos pegados en algo, ¿cachai? Sino que siempre buscar y siempre estar escuchando música nueva y haciendo nuevas propuestas, ¿cachai? O sea, hemos tocado con una orquesta clásica, hemos tocado con una big band, hemos salido a girar, hemos tocado con muchos tipos de personas, hecho discos distintos también. Entonces, esa búsqueda es como lo que nos mantiene como con las ganas de seguir haciendo cosas, ¿cachai? Como cada vez que terminamos de hacer un disco decimos, ¿y ahora qué se nos va? O sea, como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cachai? Como que entra un poco también ese pánico de que no se nos vaya a ocurrir nada.
Sí.
Pero después naturalmente empiezan a aparecer ideas y cosas, propuestas, y al final yo creo que la creatividad es infinita, pues entonces somos personas que buscamos, que no queremos estar estancados y que no queremos repetir fórmulas tampoco. Pero aún así igual tenemos, como decías tú, como un sonido característico propio, ya reconocible dentro de la cantidad de bandas que existen también, ¿cachai? Como que hemos podido crear nuestra voz, pero siempre buscando y nunca sintiéndonos como que estancados, ¿cachai?
Uh-huh. Ahora, ustedes han sido súper como productivos, pensando que en promedio sacan discos cada 2 años.
Sí.
O sea, como por eso hay un montón de discos de Cómo asesinar a Felipe. Van a estar mostrando especialmente Luz, Figura y Sombra este día viernes a las 20 horas acá en Sala Máster. Ojo, si ustedes nos están escuchando desde regiones o desde fuera de Chile y están diciendo, oh, pero qué tristeza, no puede estar. La gracia de Sala Máster es que algunos de los conciertos pueden ser transmitidos por Radio Universidad de Chile, así que atentis que a partir de las 20 horas, mejor si vienen y nos encontramos acá en Sala Máster, ¿no? Pero si no pueden venir, sintonicen a 102.5, sintonicen radio.uchile.cl y también van a poder escuchar el concierto y preguntarte por eso, ¿no? Esta otra dimensión sonora de poder hacer un concierto en vivo que se va a transmitir por la radio como antes.
Sí, increíble, ¿no? Y le pone, yo creo que para la gente que viene también es como un valor agregado, es porque es muy interesante saber que lo que, no sé, tus aplausos, tus gritos, lo que pase ahí, se está siendo transmitido por la radio. Está buenísimo. Las entradas ya están agotadas. Entonces
vinimos solo a sacar pica y a contar a la gente que sintonice.
Eso te iba a decir, no solamente de regiones, que también de Santiago, la gente que no pudo comprar entradas.
Son solo 180.
Claro, es pequeñito, pero ¿cómo se llama? Va a estar siendo transmitido, así que pueden escucharlo por ahí y bacán escuchar un concierto en vivo en la radio, yo lo encuentro alucinante.
Sí, pues es algo que podemos hacer acá desde Radio Universidad de Chile y que es un tremendo lujazo. Ahora, aprovechemos, Felipe, para contar al cierre de la entrevista, para quienes van a poder venir el viernes y quienes no van a poder venir, ¿cuándo vuelven a tocar? ¿Cuándo pueden ver a Cómo asesinar a Felipe en vivo?
Tenemos un concierto con una banda que se llama La Brigia Orquesta.
Pero la mezcla, por Dios.
Sí.
Ya, ¿dónde? Me anoto ya.
De hecho, uno de los invitados de este viernes,
el Cabo Payao,
que es el pianista, que él también tocó en Los Felipe tiempo atrás, ¿cachai?
Pero ustedes son como hermanos.
Sí, pues somos como hermanos. Vamos a tocar en la Arena Recoleta. el 8 de septiembre.
Ah, mira,
las
tú.
Las entradas ya están disponibles en Portal Tickets, ¿cachai? Y es un lugar grande, o sea, ahí caen 1,000 personas, creo. Entonces va a ser un concierto. Hemos hecho varias veces conciertos con ellos, que eso se llaman crimen colectivo, ¿viste? Como que cada concierto tiene un concepto. Este es el CAF más amigos, hay un crimen colectivo, etcétera.
Pero qué linda mezcla.
Sí, no, tocar con ellos es increíble, ¿cachai? Y lo pasamos muy bien y nada, los admiramos mucho y tenemos... Somos amigos, como tú dices, somos hermanos.
Sí, banda. No, además sonoramente es como que obviamente comparten público, sí. Porque hay un tipo de sonoridad que se encuentra, ¿no? Ahí la idea de la big band con arreglos de jazz y de hip hop, con MC, etcétera, y ustedes que están más cerca ahí como del formato de agrupación de rock,
claro.
Pero que trabaja desde la lógica del trip hop, etcétera. Así que ya, 8 de septiembre nos anotamos rápidamente.
Sí, buenísimo.
Bueno, yo creo que voy a ser de la gente afortunada que va a estar acá en Sala Máster el viernes. Ustedes pueden sintonizarlo en el 102.5 en radio.uchile.cl. Hemos estado conversando con Felipe Salas, fundador, y quien todavía no ha sido asesinado. Todavía.
Espero que no.
Todavía. ¿Cómo asesinar a Felipe? Que se presentan este viernes. Sintonícenlo en el 102.5 a partir de las 8 o en radio.uchile.cl. Nosotros nos vamos escuchando a Cómo asesinar a Felipe y ya regresamos con más Radiopolis. That's what these other people want to see. That's what these other people want like this. Anda, encuentra tus propias palabras, tus propias piezas para el rompecabezas. Hay caleta de partes, es el arte de armar, amar hasta que brote. Anda, encuentra tus propias palabras, tus propias piezas para el rompecabezas. Hay caleta de partes, es el arte de armar, amar hasta que brote. Brota, anda, busca por los cuatro puntos cardinales. Encuentra tu ventana sanadora, soñadora, sonora, estimulante. Para que miente, no invente cosas que no siente, que no vive. El gusto de volverse verdugos y jueces. ¿Será posible estar en otra parte, en otro tiempo? Estar disfrutando de la comida de mi huerto. Hoy vuelvo. He vuelto al inicio, al rincón, mi rincón, lo mejor de lo mejor. La terapia, sin joyas ni maquillaje. A las personas como yo les gusta estar a donde quieren y deciden. Anda, encuentra. Anda. Nunca se sale, nunca se devuelve. Because I am a human. Sometimes violent. That's what these other people want to see.
Do you condone the use of violence in protests to make your voices heard?
The use of violence is overused by the media.
That's what these other people want to see. That's what these other people want.
Yes, it was impossible for them to believe that what we were doing was wrong.
That's what these other people want.
They feel completely in control.
Like this.
Muss man also eine Ich-Sus werden. Und mit Ich meine ich Egos.
All those I'ms, it's egos.
Voy a preparar mis maletas para el viaje en bicicleta. Como tengo por costumbre, dedicarle el 100%, el 100%, para no caer en las redes de arrastre. Es tan fácil perderse aquí, allá, es igual, no hay diferencia. Aquí, allá, es igual, no hay diferencia. No hay diferencia. Puedes leerla, estudiarla, pero necesitas la experiencia. Afilaré mis dientes para no colapsar con la sensación que dejen esos cuerpos vacíos. Parecen androides, cada verso es un corte profundo al cuello de unicornios únicos, dorados, plateados, mágicos, ficticios.
Plateados, dorados, mágicos, ficticios. No existen, no existen, no hay víctimas sin victimarios.
No dije que sería sencillo.
tiempo de soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. Camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan, pa' variar. Necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Son los pasos firmes que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar.
Recibir a nuestra queridísima Sol Márquez Tomás para hablar de series y actualidad. Sol, ¿cómo estás?
Muy bien, todo bien por acá.
Qué bueno, me alegra. Oye, no está todo bien en Hollywood, porque hace 3 semanas, más o menos, los actores, el sindicato de actores decidió sumarse a la huelga que llevan desde hace varios meses ya, el sindicato de escritores. Y esto ha tenido varias consecuencias. La más importante de ellas es que está de manera indefinida suspendida los Emmy. Esa es una consecuencia y le queremos preguntar a Sol Márquez para partir, antes de hablar del retorno de algunas series favoritas, ¿cuáles son las consecuencias que tiene esto, la suspensión de los Emmys, qué significa y por qué siguen tan duros los empresarios de Hollywood si ya se les está yendo todo en collera?
Una buena pregunta, porque la verdad no tengo tan claro qué es lo que les impide como soltar y sentarse a negociar. El sindicato de actores, el SAG-AFTRA, que son dos sindicatos que se han reunido, decide irse a la huelga, principalmente por cuestiones de los llamados revenue, que es el dinero que ganas por cada repetición del programa o de una película. Antes eso estaba súper claro en términos de cuando salía el DVD. Entonces, si era una película, no te pagaban tanto, no era tan grave, porque después ibas a ganar con el DVD. Pero ahora, con el sistema de streaming, como las cifras no están claras, no se sabe cuántas reproducciones hay realmente, hay unas aproximaciones, pero no hay un ente independiente que vea eso. No, el dinero que recibe un actor por una serie que uno no sé, pues yo pienso todo lo que he visto es How I Met Your Mother y Friends en repetición eterna, y ellos no están recibiendo casi nada. Ese residual casi no lo están recibiendo. Y hay que entender que ese residual es súper importante para que la mayoría de los actores, no solo los taquilleros que uno ve como que son los grandes rostros, tengan un ingreso mínimo. Cerca de cuánto era, creo que un poco más del 80% de los actores no ganan 15 mil dólares anuales y no les permite tener el sistema de salud, que fue uno, ese seguro que fue una de las grandes luchas. Esta es la tercera. Ves que el sindicato de actores se va a huelga y la segunda que es con al mismo tiempo con los guionistas y están peleando por lo mismo, por que en este modelo de las plataformas tener suficiente ingreso y en el caso además de los actores es la inteligencia artificial y contento con una de las negociaciones, de las cosas que puso en la mesa el grupo de, de productores cinematográficos y televisivos fue que un actor. Los del fondo, ¿no? Uno ve series y están los protagonistas, pero atrás hay un montón de gente en la mayoría de las series. Poder, en una jornada, capturarlo digitalmente y poder ocupar esa imagen ad infinitum sin volver a pagarle a ese actor, gracias a la captura que puedes lograr con inteligencia artificial. Entonces, es como, es una locura,
O sea, es
¿no?
el paralelo que, y por eso también la alianza, ¿no? A respecto a que podríamos llegar a tener series y películas escritas por inteligencia artificial.
Sí, series actuadas y escritas por inteligencia artificial. Y lo que está significando ahora, y que yo creo que es este grupo de productores que estamos hablando principalmente de los streaming grandes, un Bob Iger de Disney, que él, no sé, facturando 27 millones anuales de dólares, dice que las peticiones de los actores y los guionistas son absurdas. Pensar que ellos siento yo, van a empezar a ocupar en contra de los actores y de los guionistas el hecho de que se van a empezar a cancelar series, se están suspendiendo filmaciones, se están aplazando premios como los Emmys, ¿no? Que celebra la actuación de actores reales, ¿no? De verdad, no digitales, y el guión de guionistas. Entonces, hay que ir viendo cómo los otros gremios están apoyando, la mayoría de los directores están apoyando, hay películas, ponte tú, hay películas muy independientes, si tiene un presupuesto de menos de 20 millones de dólares, se considera una película más bien independiente que podría seguir filmando en medio de del paro, pero muchos han decidido dejar de filmar, aplazar y por supuesto no pueden tener ningún tipo de aparición promocionando algún trabajo como actores o como guionistas. Entonces, yo creo que vamos a ir viendo la cancelación de muchas series, muchas películas ya se están aplazando al menos para el próximo año y hay que ver qué pasa con la temporada de premios, con
Claro que
esta
sí.
primera noticia de que los Emmy.
No, o sea, si las cosas siguen así, además que solo se ha ido empeorando, ¿no? Para los grandes empresarios y es interesante ver que, por ejemplo, las tres series que vamos a comentar ahora, que tienen un retorno con nuevas temporadas, probablemente de qué vamos a hablar, vamos a hablar de las series que se van a repetir quizá en un par de meses, porque estas son las series que ya estaban listas antes de este proceso y recordemos que las series parten en el guión. Las películas parten en el guión, entonces si están detenidos los guiones, la producción se va a detener y eso toda la maquinaria, ¿cierto? Nosotros vemos el producto final y el producto final tarda en promedio más de 6 meses en llegar hasta nosotros, entonces es un tiempo súper, súper interesante y por supuesto que es un gallito de poder, pero es un mal gallito de poder, encuentro yo, para la gente que, para los hombres del dinero, del show business, los moguls es el nombre que tienen en Hollywood, ¿cierto? Los magnates. Porque cuando tú ves a los grandes rostros famosos movilizados sindicalmente, ese también es un llamado para la sindicalización a todo nivel. Entonces no es un buen negocio en términos de imagen, ¿no? Y de decir, los trabajadores se pueden organizar, pueden pedir sus derechos, pueden detener la industria, etcétera. Eso, así que está interesante. Pero vamos a tener crisis pronto.
Hay un ejemplo muy claro, es que la primera vez que los SAG se va, que el sindicato se va a huelga en los 60, era cuando Ronald Reagan era presidente del sindicato. Entonces es una figura súper potente al final. Él terminó, y también por las decisiones políticas que tomó, siendo presidente de Estados Unidos. Y en esa negociación lograron muchísimas cosas que tenían que ver con salud. Es una de las peleas que siguen dando hasta el día de hoy. Entonces sí, yo creo que están tratando, hay muchos festivales en este momento, están tratando como de cambiar la óptica de como qué negativo, pero sí, tienen razón, no les está resultando.
Bueno, eso, ahora vamos, eso es como para la actualización, ¿no? Ojalá que la próxima vez que nos encontremos con Sol Marque, por el bien de todos y todas, y porque queremos ver series y cosas, y hay algunas que tenemos muchas ganas de ver, como por ejemplo la nueva temporada de Last of Us, que no está sucediendo. Esa es una que no está sucediendo.
Exactamente, no está sucediendo para nada.
Bueno, hay algunas que ya están, y de hecho estas tres que vamos a comentar con mucho entusiasmo son tres que a mí me gustan mucho, y hay dos que yo, una estoy viendo porque está entregándose semanalmente, que es la segunda temporada de Fundación, de esta serie basada en los libros de Asimov, The Witcher, que el viernes estrenó la segunda parte, fueron tres capítulos de su tercera temporada, y hay otra que yo me la he estado guardando porque es para mí Good Omens es como un chocolate. Entonces como que esta la voy a ver con tiempo y lento porque les amo demasiado. ¿Por dónde partimos, Sol Márquez? Yo amo todo esto. Todo esto me hace muy feliz.
Yo creo que podemos empezar con Fundación y quizá te puedo dejar a ti la reseña de la serie, porque a mí la verdad es que me costó mucho verla al principio y he tratado de explicarla y me cuesta explicarla.
Bueno, Fundación es una serie de ciencia ficción basada en los clásicos libros de Asimov, que está estrenando su segunda temporada en Apple TV. Hay que decir que las series de ciencia ficción de Apple TV son otra cosa. El nivel de producción, de arte, de diseño es fascinante realmente. Y en esta serie básicamente se trata de un imperio al que están anexados una serie de planetas y que por razones filosóficas mandan a un grupo de científicos a los confines del imperio. Porque son un poco rebeldes, etcétera, y no los pueden matar, entonces los mandan a los confines del imperio. Y desde esos confines del imperio hay uno de estos científicos, que es Harry Seldon, que a través de una ciencia matemática profética está profetizando el final del imperio. Entonces, básicamente es una serie de ciencia ficción, pero que tiene como centro la tensión política del poder. Y esto que tiene que ver con viajes en el tiempo, ¿cierto? Con profecías, con matemáticas, con personajes que se encuentran en distintos momentos del tiempo. Es absolutamente fascinante. Y hablemos de que Imperio, que además es quien lleva la corona, es traído a la vida genéticamente una y otra vez. Y está interpretado y tiene, por lo tanto, son tres imperios. Uno que es el más joven, que es Mañana. Día, que es el que lleva la corona en ese momento. Y Ocaso, que es el imperio más grande. Y Día está interpretado por el guapísimo Lee Pace. No sé qué más quieres que te diga, Sol Márquez, respecto a Lee Pace.
Me parece regia tu explicación. Asimov no es un autor especialmente fácil de leer, me parece a mí. La serie requiere alta atención, yo creo que es bueno como especificar eso, pero yo siento que ya como desde el cuarto capítulo uno te empieza a hacer sentido esta historia de contar, son varias líneas temporales, ¿no? Uh-huh. Y hay saltos temporales, que es como además como esta idea de del viajar en el tiempo, ¿no? Y cómo te conservas en estos viajes. Hay gente que estuvo viajando, no sé, como 100 años, pero sigue teniendo como 25. Sí. Entonces, de repente eso puede resultar medio confuso, pero como tú bien decías, esta idea como estas razones filosóficas para enviar a los científicos, que es muy tremendo, en un imperio y un sistema de gobierno que es bien como medio teocrático, ¿no? Esta idea de esta...
Y absolutamente autoritario.
Entonces a mí, yo lo he pasado súper bien, insisto, me costó un poco, pero está muy interesante la idea, siento yo siempre poner en tensión el conocimiento, cuán peligroso puede ser, y sobre todo la idea de la revolución, ¿no? Y que la revolución venga por la ciencia, me parece así como muy espectacular. Y claro, Lee Pace, que hace siempre del hermano día, ¿no? O como de mediodía, que es, logra ser, es súper interesante porque va avanzando. Tú sabes que él, en un par de capítulos más, va a ser Ocaso, pero al mismo tiempo él tiene súper claro siempre todo el rollo, y eso a mí me gusta mucho, como él lleva ese personaje. Y también el del científico, de Jared Harris,
que es un gran actor.
Por Chernobyl. Chernobyl y Mad Men, también es un personaje que me parece súper interesante, y los personajes de las mujeres también, que son las que van a finalmente logran establecer esta suerte como de colonia, y es por eso fundación, ¿no? Sí. De colonia, y también en el futuro, como esta esperanza, ¿no? Que la esperanza esté llevada por mujeres de distintos planetas, me parece también súper interesante.
Ahora, hay que decir que una de las cosas que causó polémica respecto a esta adaptación de serie de Fundación es que estas mujeres, que son como las heroínas, las que llevan, las más brillantes, las más valientes, porque ahí se cruzan. Hay una que es la más brillante, que logra descifrar esta matemática del profeta, ¿no? De Harry Seldon, que es el personaje de Gal Dornick. Y la otra, que es como la super hiper guerrera, que es el personaje de Salvador Hardin, en los libros son varones. Y entonces ahí aquí hay una vuelta de género súper interesante, porque funciona perfectamente, de verdad da lo mismo. Y eso es como lo que decía la gran Úrsula K. Lewin, ¿no? O sea, si no hay ninguna razón para que sea hombre, ¿por qué no es mujer? Y funciona muy bien en Fundación, pero por supuesto hay gente que se ha puesto muy nerviosa con eso. Se las dejamos ultra recomendada. Está en la segunda temporada, es una gran, gran producción, es preciosa de ver, es muy impactante en términos de diseño, de trajes, de arte, de técnica. Está en Apple TV y están entregando todas los viernes. Los capítulos van en el tercer capítulo de la segunda temporada. Eso,
vamos. Sí, con... ya toda la primera disponible para que la vean de una vez, y esperar los estrenos los viernes.
Sí, eso. Y luego The Witcher, hablemos de The Witcher. No vamos a alcanzar a hablar de Good Omens, pero no importa, porque lo veo de aquí a que lo hablemos de nuevo. Veo Good Omens. The Witcher, ¿sabes qué? Yo no puedo entender. Porque The Witcher, uno de sus mayores atributos, diríamos, es que Henry Cavill, ¿no? Así como el guión Henry Cavill.
Total, absolutamente.
Ahora, yo no soy muy fan de Henry Cavill. A mí me parece que es un varón demasiado perfecto para ser de mi gusto. Es demasiado, demasiado perfecto para ser de mi gusto. Pero la serie, a quienes nos gusta la fantasía, también está basada en una serie de libros. Y a quienes nos gusta la fantasía, que de nuevo tiene como eje las lógicas del poder, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver ahí como las refriegas palaciegas, es el eje de The Witcher. Lo que pasa es que aquí además hay monstruos y magos y brujos. Pero es muy fuerte lo que está pasando ahora, porque se supone que en esta tercera temporada es la despedida de Henry Cavill, que se iba a ser Superman. Pero ahora no va a ser Superman y tampoco va a ser The Witcher. ¿Qué será de nosotros?
Sí, es súper triste. Yo creo que había muchas expectativas cuando él asumió el rol. Geralt of Rivia es un personaje leído muchas veces, y la idea siempre de una adaptación es como, porque esto está adaptado a una serie de libros, ¿no? Que uh-huh. Tiene el mismo nombre. La adaptación siempre te da ruido, y sobre todo cuando tienes a una persona como Henry Cavill, que lo tienes tan identificado con Superman, que además va a ser este otro personaje, igual todavía cuesta, se está logrando. Hay gente que tiene distintas franquicias, pero costaba. Pero precisamente, pues, el año pasado él anunció, como a estas alturas del año más o menos, que iba a despedir al personaje en la tercera temporada, porque asumía como Superman nuevamente, solo para enterarnos un mes después que no era así. Pero igual él no puede seguir, porque la cuarta temporada va a estar, el personaje lo toma Liam Hemsworth, el hermano menor de Thor. Yo no sé cómo va a funcionar.
Me salió Ken Roy dentro.
Yo no sé cómo va a funcionar eso, porque, o sea, yo estoy tratando de acordarme de algún cambio así. Un recasting era algo muy habitual en el pasado, ¿no? Que te cambiaban un personaje, y pasó, por ejemplo, mucho en Game of Thrones.
Sí, pasó mucho en Game of Thrones.
Pero con un personaje principal y tan fuerte, yo no sé cómo va a funcionar. La verdad, sí. Yo creo que como que quizás vamos a dejar de...
Sí, o sea, yo creo que la serie va a seguir funcionando porque está, son muchos, muchos personajes para que la gente, el que no la ha visto, se parece harto a Juego de Tronos en esa lógica. Son muchos personajes, muchos reinos, muchas cosas pasando paralelamente, pero está todo cruzado por tres personajes. Jennifer, que es una bruja, Ciri, que es como la personificación de la transformación, y se supone que es la chica más poderosa porque en su sangre están los elfos, pero también ella viene de otro mundo, o sea, tiene la posibilidad de abrir mundo, o sea, se supone que ella es como la más, pero es muy joven, entonces todavía no sabe cómo va a llegar a ser la más, y The Witcher, quien es su protector, es una figura paternal para ella. Entonces, yo no sé si eso se va, o sea, creo que se va a sostener. Lo que yo no sé es por qué no se repliegan y dejan que Henry Cavill siga nomás. ¿Por qué no?
¿Ah? No sé. La verdad no sé. No sé en qué estará además el... O sea, porque pensar que la segunda parte, como decías tú, de la tercera temporada, estrenó ahora, el viernes pasado, ¿no? Sacaron todos los capítulos en Netflix, es una serie que está disponible en Netflix. Y no sé por qué no se echaron para atrás, pero siento yo que si no se echaron en un año... Habría que averiguar qué pasa, ¿no? Con la grabación y con el guión de la nueva temporada en medio de este...
Exactamente.
Del escenario que comentábamos al principio del programa. Y siempre considerar que hay series que se pueden cancelar.
Pero no
y quizás creo, esta es una serie que podría entrar en esa lógica y prefieren cerrarla, no sé.
Es súper abierto el final. Es súper, súper abierto el final de la tercera temporada. Es súper, súper abierto. O sea, no digo súper abierto de que puede pasar cualquier cosa, sino que es súper claro hacia dónde van. Y el personaje de Henry Cavill va derechamente a encontrarse con Ciri. Entonces, es muy difícil que los cambien. No sé, yo quizás estoy hablando desde mi deseo de que no los cambien, porque está como bien armado, está funcionando todo, y ver a Henry Cavill, de verdad. Y además, él es muy nerd y está muy, muy comprometido con la serie. Entonces, si tú ves el making of, cosa que por supuesto yo hice, él te explica cómo trabaja con el director, ¿cierto? Las tomas de pelea, etcétera, que son muy espectaculares. Hay que decir que una de las cosas que a mí me pareció más atractiva de la serie es su propuesta audiovisual, en términos del uso de cámaras, en términos del tipo de montaje que tiene. De verdad, es una serie súper atractiva de ver, no solamente para los ñoños y ñoñas como yo, que les gusta la fantasía, los ñoños como Henry Cavill, que les gusta la fantasía, también pueden verla. Así que ahí está, les dejamos. Y dejamos Good Omens para la próxima vez porque se nos acabó el tiempo, my dear.
Perfecto. Igual que puede pasar, ¿no? Que con esto hay que hacer que los actores trabajan con cierto... Tienen ciertas capacidades de asumir o no ciertos roles según los tiempos. No van a haber muchos ajustes porque se han aplazado muchas guiones, producciones, postproducciones, etcétera. Quizás se puede abrir una ventana para las fans de Henry Cavill, como tú y yo, para que él retome si Liam Hemsworth por otros compromisos no puede asumir la cuarta temporada.
Nos cae mal.
En su momento.
Nos cae mal Hemsworth, digámoslo. Sí, no, pero además que es como, yo no soy tan fan de Henry Cavill por él mismo, pero creo que en The Witcher es perfecto, entonces como que no me lo imagino en otro personaje, en otro actor en ese personaje, pero en fin, lo dejaremos ahí. Querida Sol Marker, es lo máximo, muchísimas gracias.
No, muy feliz siempre de hablar de series contigo, es lo mejor.
Un placer. Nosotros nos encontraremos con la Sol porque vamos a ir a algunas premieres esta semana que les estaremos contando la próxima vez. Se vienen muy interesantes estrenos de cine chileno y vamos a ir a investigarlo para ustedes. Nosotros tenemos que despedir el Radiopolis de hoy y mañana a las 10 yo vuelvo a hacer Semáforo. Que estén muy bien, chao. Chica.
que me vine a buscar. Nunca ha sido tan sencillo, pero me lo entrego igual. Traductor de amargura, risa y llanto por igual. Somos tal para cual, o eso quise imaginar. Entre acordes me sacó a pasear. Puso lo que llevo en esta cantimplora. Canta y llora melodía sin igual. Sin hablar de más, sin divinizar. Humano animal, deslumbrado por el resonar. Sonora forma de avanzar, sin mirar atrás. Sin temor a que el absurdo de vivir en este mundo ataque. Pare de girar y no respiremos más. Un aullido que me haga volver al mar. Pero se la traza, todo salió mal. Hoy me fui de casa buscando libertad. Pero se la traza, me lo tomo igual. De lejos como pueda llevarme a ningún lugar.
Fabriqué un avión con la hoja de esta letra y la mandé a volar. Driblando cables y pájaros y ramas. Te apuesto que te va a encontrar. Te apuesto que te va a ayudar. Te va a llevar hacia donde quieras llegar. Sin separar por clase la comodidad. Sin pagar pasaje pa' tener más oportunidad. O en verdad puedo enviarte una carta porque el internet es muy sapo. O puedo llamarte a la casa y esperarte en el parque de al lado. Mientras una canción aparece se derrite un helado. Cuando la luna desaparece el silencio y yo conversamos. Y nos drogamos y olvidamos que el mundo no está de este lado. Voy a vestirme en la oscuridad pero sin ti no me acicalo. Y la música nunca se va. Nunca se va. Cuando mi alma se alegra o se quiebra, siempre se queda y está. Siempre allí está. Eso nunca se va. Si el dolor me lo como, como caramelo. No se desperdicia una caricia, mi amor, por si ya no nos vemos. La luz del sol se apaga allá afuera, pero no, no en mi cerebro.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.